Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se suceden las historias de ucranianos que llegan también aquí a Málaga y de malagueños que también se vuelcan en ayudar. Es el caso del chef Miguel Herrera de Ronda, que se ocupa de que a estas personas que están llegando no les falte un plato de comida caliente. Enseguida vamos a escucharlo, vamos a hablar con este chef solidario. Muy buenas tardes, es miércoles 9 de marzo, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Antes de la historia, una noticia muy esperanzadora que tiene que ver con la sequía, ese asunto que tanto nos preocupa aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Investigadores de la Universidad de Málaga han desarrollado un proyecto para acabar con la sequía. Se trata de Agua más S, un proyecto desarrollado por el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la UMA, que propone un ciclo sostenible de desalinización del agua del mar a través de tres infraestructuras que trabajen de forma coordinada. Dicho de otra forma, obtener agua desalada del mar a partir de energía renovable generada desde plantas fotovoltaicas instaladas en embalses. Una propuesta, por cierto, pionera a nivel mundial.
Uno de los impulsores de ese proyecto para terminar con la sequía es el ingeniero y profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga, Francisco Guzmán. Francisco Guzmán, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, profesor. Hablamos de tres infraestructuras coordinadas. Vamos a intentar explicarlo de forma que lo entendamos nosotros, no sus alumnos de ingeniería, sino la gente que no entendemos mucho de estas cosas. ¿Cuál sería el sistema?
Bueno, el sistema es una idea que se nos ha ocurrido en el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de aquí de la Universidad de Málaga, bueno, es andaluz, está reconocido como agente del sistema de conocimiento, pero digamos que lo que hemos intentado es paliar los dos grandes problemas que tenemos hoy, que sobre todo en Andalucía, ¿no?, pero en general en todo el sur de Europa, que es la desertización y la parte de falta de energía o el precio al que nos están cobrando la energía hoy en día, ¿no?, la dependencia que tenemos del gas. Entonces, el planteamiento es el conseguir agua de mar, en este caso potabilizada ya directamente, es decir, que podamos utilizarla sin el peligro que supone inyectarla directamente en la red de distribución, que eso no se puede hacer como tal, y por otra parte el obtener energía eléctrica que nos permita trabajar durante 24 horas en ese proceso de salinización y sin necesidad de tener que digamos ocupar terrenos privados ni ninguna cosa de este tipo, sino utilizando siempre propiedad pública.
Bueno, suena, profesor, maravilloso. Claro, aquí las dificultades son muchas, ¿no? ¿O no? ¿O esto es una idea factible?
No. En principio no. En principio lo único que hacemos es utilizar cosas que ya están. Es decir, se están impulsando plantas fotovoltaicas flotantes, tanto en embalses como en el mar. Es decir, en Cáceres tenemos, en el embalse de Sierra Breva tenemos puesto uno, en Córdoba tenemos en Urda. Es decir, que hay en varias ubicaciones, en embalses, se han montado ya plantas fotovoltaicas flotantes, pero claro, la idea está simplemente en obtener energía eléctrica. Por otra parte, no hay que descubrir la pólvora para el tema de las desaladoras, ¿no? Si todo el mundo sabemos que donde tenemos más agua en este planeta es en el mar, pero bueno, no la podemos utilizar porque está salobre, ¿no?, es salada. Entonces, claro, cuando tienes una falta de agua y sin embargo estás viendo que está el mar ahí, pues nos queda un poquito de mala uva, como decimos aquí, ¿no? Pero el planteamiento real es que no se puede desalar ese agua porque consume muchísima energía el proceso y después porque hay que potabilizarla, porque no puede inyectarlo una vez que la has desalado. Es tan pura el agua que no la puede utilizar directamente para consumo humano, ¿no? Entonces, claro, toda esa problemática hacía que, como bien decía nuestro presidente de la Junta en este domingo, que sea prácticamente imposible montar desaladoras, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos intentado es paliar esto, es decir, producir no solamente la energía necesaria para todo el proceso de desalinización y de conducción, como bien has dicho, en el tema de bombeo, sino que además no necesitas esa potabilización porque lo único que harías es verter el agua en el mismo vaso del embalse, ¿no? Con lo cual se mezcla con el limo que hay allí, con el aporte de agua pluvial que viene por los distintos arroyos, es decir, es como si fuera un aporte más al vaso. Y la distribución se hacía utilizando o se haría utilizando las mismas tuberías que ya tenemos instaladas, con lo cual el proceso es muy simple, el proceso es muy barato dentro de lo que es, porque además no tienes que expropiar ningún tipo de suelo, como hemos dicho antes, y evidentemente no tiene coste energético, sino que al revés. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el pantano de Aviñuela, sin que haya problema ecológico de que se altere el equilibrio bioclimático o biológico del agua, del embalse en sí, que se podría llenar hasta un 30% de la superficie, eso hay estudios hechos por ecologistas a nivel internacional, pues se podrían obtener 500 megavatios. Lo que nosotros simplemente necesitaríamos para todo el proceso, para desalar hasta 20 hectómetros cúbicos anuales, echándolo en el mismo vaso, serían 40 megavatios. Eso quiere decir que podríamos estar inyectando en la red eléctrica a un precio prácticamente nulo, pues hasta del orden de 400 megavatios de electricidad. Al precio que nos la están poniendo hoy en día, pues me parece que no tenemos que hacer muchas cuentas, ¿no?
Y encima, esta solución, profesor, dice que no es muy cara.
No, de hecho, el sistema costaría unos 60 millones de euros. Bueno, estamos hablando del procedimiento. Bueno, no,
claro,
teniendo en cuenta.
Yo pensaba, digo, claro, me va a decir 60.000 euros. Digo, pues nada, los oyentes de esta casa ponen el dinero seguro. Pero vamos, 60 millones de euros.
Escúchame, pero es que tenemos ya los fondos, ¿eh? Ajá. O sea, tú date cuenta que nos puede sonar una cantidad muy exacerbada, pero a la hora de la verdad es un negocio tan grande, y ya no solamente el coste del agua y de la energía que se estaría procediendo a generar, sino que además ten en cuenta la cantidad de riqueza que se estaría posibilitando que no se perdiera. Uh-huh. Y estamos hablando de toda la producción de mangos, de aguacates que tenemos en toda la costa tropical, y el hecho de la cantidad de puestos de trabajo que están ahí, ¿no? Pero, repito, es que eso se amortiza y se puede amortizar en 4 o 5 años sin problema.
Profesor, o sea, tengo entendido que la Junta de Andalucía está incluso ya estudiando esta propuesta. Sí. Si se deciden por ponerla en marcha, ¿podría ser algo más o menos inmediato?
Sí, en un año, año y medio se puede poner, porque ten en cuenta que lo peor que tenemos en este caso es el tema de la burocracia, es decir, el que habría que expropiar terreno y todo el tema. Bueno, con este proyecto no, porque lo que se hace es utilizar el mismo cauce del río para establecer las tuberías que verterían el agua en el embalse. Estás utilizando el embalse como tal, como zona de almacenamiento y mezcla, y a la misma vez la desaladora se puede poner la desembocadura del río. Con lo cual, todo lo que estamos hablando es propiedad, en este caso pública, entre el Ministerio de la Energía, de Transición Ecológica o de Costas, como queráis llamarle, y el tema de la Junta de Andalucía para la propiedad del pantano, del agua y del cauce del río. Entonces es mucho más rápido. En un año, año y medio como mucho, puede estar funcionando el sistema entero.
¿Cuánta agua desalada se podría obtener con este sistema? ¿Agua, por ejemplo, para abastecer a cuánta población?
Te digo un número directamente, ¿vale? Es decir, nosotros hemos planteado el proyecto modular. Cada uno de los módulos podría dar 20 hectómetros cúbicos, estamos hablando de esos 60 millones, los 20 hectómetros cúbicos, y lo que se aporta desde el embalse de la Viñuela, o lo que se aportaba, voy a decirlo con propiedad, cuando hay agua, ¿vale?, no hoy, desde el embalse de la Viñuela, para todo el riego de toda la parte de la Axarquía y suministro a Málaga, son 20 hectómetros cúbicos. Es decir, nosotros podríamos directamente con uno de esos módulos, simplemente con los 60 millones que estamos diciendo, se podría abastecer de agua a toda la comarca de la Axarquía. Con lo cual, evidentemente, como imaginamos que en algún momento lloverá también, cada vez se va regenerando más el pantano. Pero es que ya no es solamente este tema, es que tú puedes poner tantos módulos como quieras. Y os recuerdo que el embalse de la Viñuela, en este caso en particular, está conectado con Málaga, suministra agua a Málaga, suministra agua al pantano Limonero, suministra agua a Guadalteba y Guadalhorce, con lo cual, si tú rellenas el embalse de la Viñuela, podrías estar rellenando los demás embalses, porque eso ya lo tenemos hecho en la autopista del agua.
Estamos hablando con el ingeniero Francisco Guzmán, profesor de la Escuela de Ingeniería Industriales de la Universidad de Málaga. Profesor, los ecologistas aquí tendrán algo que decir. ¿Cuáles pueden ser los puntos flacos?
Bueno, como te he mencionado, ya existen estudios de ecologistas a nivel internacional, es decir, esto no es una cosa que nosotros estemos planteando como una innovación, sino que ya existen estudios de la Universidad de Shanghái, de Hamburgo, en Quebec, es decir, hay un montón de estudios que dicen que no afecta para nada el equilibrio biológico del embalse siempre y cuando no se supere el 30% de la superficie en cuanto a lo que es la ocupación de placas. Nosotros planteamos un 4%. Es decir, que por ahí no hay problema.
Hay
y en el tema, claro, es que podríamos generar hasta 500 megavatios, como digo. Y en cuanto a lo que es el vertido de nuevo de la salmuera al mar, que es uno de los grandes problemas, resulta que en este caso no hay ese problema, porque esa salmuera que nosotros estamos obteniendo de la desalinización la sometemos a otros procesos que hacen que al revés lo que haga sea quererse, porque podremos generar hidrógeno. y podremos generar, en este caso, ácido clorhídrico, que se utiliza precisamente para limpiar las membranas de la ósmosis inversa, y a la misma vez podemos generar salmuera, ¿no? Evidentemente.
O sea, que entonces, cogemos el agua del mar, le quitamos la sal y esa sal también tendrá una utilidad.
Efectivamente, si lo que se vuelca al mar en este caso es menos de un 30% de lo que se volcaría en una instalación en una desaladora normal. Con lo cual, evidentemente, hombre, y teniendo en cuenta que después el agua que tú estás, digamos, potabilizando va a volver al mar también, el ciclo de la vida, si no hace falta decirlo, pues evidentemente lo vas a tener otra vez disuelta ese sal que estás aportando. Pero es que ya te digo, es que en este caso estamos generando hidrógeno y estamos generando un montón de subproductos que serían también industrializables.
Obtener agua desalada del mar a partir de energía renovable generada desde plantas fotovoltaicas que estuvieran instaladas en embalses. En este caso estamos hablando de La Viñuela. La idea parece brillante, parece que no muy caro, posible de hacer, parece que hay fondos para hacerlo, de hecho, y si esto sale en un año, pues yo entiendo que a Francisco Guzmán y a su equipo de investigadores habrá que darle la medalla de Andalucía como mínimo, sí, porque es una noticia bastante esperanzadora para el futuro medio futuro, a medio y largo plazo, porque estamos hablando ya de la sequía que tenemos encima. Profesor, un placer tenerle en antena. Por cierto, muchísimas muy gracias. Clarito todo, o sea, vemos que es profesor y que sabe explicar las cosas. Gracias, profesor.
De nada, muchas gracias a vuestra disposición.
Bueno, pues esa es sin duda una buena noticia, a ver qué sale, porque el profesor lo cuenta desde luego muy, muy fácil. Más cosas, historias, Carmen, que también traemos hoy, las personas que están llegando desde Ucrania, que necesitan muchas cosas.
Claro, lo dejan todo atrás huyendo de la guerra, pues llegan por ejemplo aquí a la provincia de Málaga y lo hacen sin nada. Aquí necesitan de la ayuda humanitaria que promueven administraciones públicas y también particulares para tener un lugar donde dormir o, por ejemplo, para poder comer cada día. Precisamente para eso, para que a estas personas no les falte un plato de comida caliente, se ha ofrecido la escuela gastronómica El Golimbreo de Ronda.
El chef Miguel Herrera es el director de esta escuela de cocina. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Miguel. ¿Cuál es vuestra aportación a esta crisis humanitaria que estamos viendo, que están viviendo miles y millones de ucranios, de ucranianos?
Bueno, nuestro apoyo mediante la gastronomía y querer pues que sean un poco más felices aquí a pesar de todo lo que están sufriendo y viviendo, pues con un plato caliente y que por lo menos tengan ese acogimiento, ese arrope desde un punto de vista gastronómico. Es lo que promovemos y estamos intentando hacer, ¿no?
Vuestro ofrecimiento está ahí y sobre la mesa. ¿Está ya atendiendo a ucranianos que han huido de su país, que han huido de la guerra?
Sí, estamos atendiendo a un primer grupo que ha llegado y en trabajo conjunto y colaborativo directo con el Ayuntamiento de Ronda, que lo están haciendo de maravilla, y con Cruz Roja también, y siempre extendido de la mano de todo, porque hay que trabajar en equipo para que no le falte de nada.
Mencionabas al Ayuntamiento de Ronda y, por ejemplo, también a Cruz Roja. ¿Cómo se canaliza la ayuda que ofrecéis desde El Golimbreo? ¿Las personas deben llegar de la mano de alguna asociación o, de por ejemplo, del Ayuntamiento, o es suficiente con que llamen a la puerta de la escuela a título particular y ahí se les va a atender?
Hay diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, en este caso vienen de la mano del Ayuntamiento, pero también ya lo estamos haciendo pues de gente que viene a pedir comida, y a la gente que viene a pedir comida pues evidentemente no le vamos a negar un plato de comida y se lo estamos dando y ofreciendo. También pues está activando varios protocolos por si hay que almacenar algo de comida y demás, pues poder llevárselo si van para Ucrania o ver los formatos y vías de entrega de alimentos para que, bueno, pues se pueda por lo menos combatir el hambre, que también eso es lo más sucio y lo más miserable que una guerra trae, ¿no? Negarte de tus cosas básicas como es la alimentación y en pleno siglo XXI, que de verdad es una vergüenza totalmente.
Estamos hablando con el chef Miguel Herrera, es director de la Escuela Gastronómica El Golimbreo de Ronda. Miguel, vosotros no os sumáis a esto ahora como algo puntual. Vosotros trabajáis, entre otras cosas, por la inclusión. De hecho, incluso hace unos meses, en junio del año 2021, creo recordar, eras condecorado por el rey con la Orden del Mérito Civil. Exactamente, ¿qué tipo de perfiles, de personas tienen cabida en los proyectos El Golimbreo?
Bueno, yo siempre digo que todos los que tengan mayores de 16 años y que quieran darle un cambio a su vida, la escuela de cocina está abierta para todo el mundo. Estamos trabajando con niños, promoviendo la buena gastronomía. Estamos intentando buscar un formato de un equilibrio, una alimentación saludable. Estamos intentando pues abarcar todos los ámbitos desde el punto de vista de nuestra preciada dieta mediterránea, apoyando al productor local, porque eso sí, damos comida, pero con un fin, el fin del productor local, que cultivamos nuestros propios alimentos y tendemos la mano, enseñamos el camino más que llevarlo en brazos, ¿no? Que es lo que siempre decimos, ¿no? Y bueno, el rey nos condecoró a la medalla del mérito civil, porque durante la pandemia hicimos pues lo mismo que estamos haciendo ahora con Ucrania, pero en nuestro pueblo, ¿no? En nuestra ciudad cercana, y eso es lo que el sentido que tiene el Golimbreo, ¿no? Ayudar y formar para que este mundo sea un poquito mejor.
En los peores momentos de la pandemia, desde esta escuela se ofrecía cada día 850 menús a personas de 20 pueblos de la Serranía de Ronda y de Cádiz. Miguel Herrera, chef de esta escuela gastronómica El Golimbreo de Ronda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese espíritu solidario que tienes. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Miguel. Bueno, otra forma de ayudar a Ucrania es la que propone la Asociación Provincial de Transportistas y Agencias de Viaje, los autobuses de Málaga, ¿no, Carmen?
Sí, los autobuses han hecho un llamamiento a todas sus empresas desde esta asociación para que participen en el traslado de ucranianos que quieran venir a la provincia. Así que se van a poner a disposición de las autoridades autobuses para hacer traslados de forma segura, además de conductores, los que sean necesarios para que el viaje se realice de forma adecuada. En este día, hoy miércoles día 9 de marzo, se han organizado actos de solidaridad con el pueblo ucraniano en toda España. Es una convocatoria a la que ha animado la Federación Española de Municipios y Provincias. En la escalinata del Ayuntamiento de Málaga ha tenido lugar una concentración y 5 minutos de silencio a las 10:30 de la mañana. A las 12 ha ocurrido lo mismo en la puerta de la Diputación y también de otros ayuntamientos de la provincia. Actos, como decimos, en solidaridad con el pueblo ucraniano. Y mañana a la 1:30 de la tarde se va a celebrar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga sobre esa solidaridad de Málaga con Ucrania y la presencia del Museo Ruso en la ciudad. Lo ha anunciado a través de sus redes sociales el alcalde Francisco de la Torre, eso sí, que aclara que en relación al museo se hará lo que digan el Ministerio de Exteriores y la Unión Europea. En el pleno, el propio grupo del Partido Popular ha pedido la comparecencia del alcalde para que informe sobre la presencia del museo y de la concejala de Participación Ciudadana y Acción Exterior, Ruth Sarabia, para que facilite información sobre las acciones desarrolladas por el consistorio en solidaridad con Ucrania. Y sobre el museo, por cierto, una cosa más, se sabe de momento que no se van a renovar las exposiciones, aunque se aboga por mantenerlo abierto.
Bueno, pues esto mañana a la 1:30 es de la tarde, ese pleno extraordinario del que te daremos cumplida cuenta. Y hoy el nombre propio es el del malagueño Javier González de Lara.
Va a ser reelegido presidente de los empresarios andaluces, renueva otros 4 años más al frente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA, que preside desde 2014. En la sede de la patronal en Sevilla a las 12 comenzaba la asamblea electoral y enseguida a partir de la 1 está prevista la toma de posesión en un acto cargado de autoridades como el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Javier González de Lara, también presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, ha sido el único candidato en este proceso electoral al que ha acudido con un 72% de avales.
Yo terminaba mi mandato en este mes de marzo y bueno, pues puse mi cargo a disposición del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva, que me animaron a continuar, a decir que son unos tiempos muy difíciles que hay que seguir y que el camino que se ha trazado, no solo por parte del presidente, de mí mismo, sino de un magnífico equipo que cuento, es un sendero, un camino de ilusión y sobre todo de mejorar la imagen del empresariado andaluz.
Más cosas de la crisis en el seno de Unicaja Banco y de la Fundación Unicaja que se sigue conociendo, Carmen.
Bueno, pues ayer contábamos que se había producido la tercera renuncia en menos de un mes de un consejero independiente del banco. Hoy COPE puede contar que el promotor de la plataforma Salvemos Unicaja, el profesor de Derecho Pedro Moreno Brenes, ha enviado un mensaje al presidente de la Junta proponiéndole que promueva el consenso de todos los grupos políticos del Parlamento andaluz para desautorizar al actual representante de la Junta en el patronato de la Fundación Unicaja, el exárbitro Antonio Jesús López Nieto y un acuerdo además para proponer, dice, a una persona de prestigio como representante de todos los andaluces en este patronato, que le plante cara al presidente Braulio Medel y logre una mayoría para destituirlo. Es lo que podemos contar de ese mensaje que Pedro Moreno Brenes ha hecho llegar al presidente de la Junta.
Y esta tarde se va a celebrar una reunión clave entre el Ayuntamiento de Málaga y la agrupación de cofradías para poner sobre la mesa la situación de las obras de calle Carretería. Y estamos a un mes de que comience la Semana Santa.
Ahí está la clave. En ese encuentro, Urbanismo va a informar a los cofrades de la evolución de los trabajos y las posibilidades que existen de poder cubrir la zona de obras a la altura de la Tribuna de los Pobres para que puedan pasar los tronos. Una solución temporal que ayer daba por hecho una información publicada por un diario de Málaga. Hoy, a pocas horas de la reunión, y aunque el objetivo sigue siendo pasar por cubrir el tramo durante la Semana Santa, es una solución que no se puede garantizar al 100% a día de hoy, como ha explicado el concejal de Urbanismo Raúl López aquí en COPE.
El llegar o no va a depender de una serie de factores, y eso es lo que hoy vamos a contar. Si no hay incidencia, nosotros podríamos llegar. Pero si, insisto, si hoy contamos que no hacen falta 12 días de trabajo, y yo cuento y hay 15 hasta la Semana Santa, y me llueve 4, ¿qué hago?
Bueno, pues a ver lo que pasa en esa reunión de los cofrades y el ayuntamiento de esta tarde. Carmen, el dato de la pandemia. ¿Rápidamente?
Muy rápidamente. En las últimas 24 horas la pandemia ha dejado 4 fallecidos por coronavirus y 599 contagios más.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora ya sabes que te la contamos aquí en COPE Más Málaga. Si te has levantado tempranito, pues habrás visto el día despejado, azul, maravilloso. Poco a poco van aumentando las nubes de tipo alto, esas que son como un trazo blanco difuminado. No es para nada, no es para asustarse. Lamentablemente no es para que nos deje en lluvia. Las máximas, ¿qué va a pasar hoy? Dice el hombre del tiempo que vamos a alcanzar máximas de 20 grados en Vélez, Málaga. 19 se esperan en Marbella, 18 aquí en Málaga capital, 17 de máxima en Antequera y 16 en Ronda.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:52 minutos. Hace 9 meses se quemaba parte de la historia de la literatura malagueña cuando la librería Proteo era consumida por las llamas. Hace un par de semanas recibía el premio M de Málaga de la Diputación por sus más de 50 años de vida y reabría sus puertas además tras una remodelación que se ha hecho a toda velocidad para volver a atender a los clientes en su sede de siempre en la Puerta de Buenaventura. Allí se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo han ido esos primeros 15 días de la reapertura?
Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar ahora. Y antes de charlar con nuestro invitado, sí que he tenido la oportunidad de ver algo que nos contaba Jesús Otaola hace un par de semanas, cuando hablábamos con él con motivo de esa entrega del Premio M de Málaga. Nos decía, ha quedado en la librería y queremos que sea vestigio de lo que sucedió, como dice el letrero, el 6 de mayo de 2021. Una estantería con libros absolutamente quemados, con una pieza de metacrilato que los protege para que tenga constancia todo el que venga aquí de lo que sucedió hace prácticamente 9 meses. Jesús no está hoy en la librería, tiene otros asuntos que resolver, pero siempre tiene un segundo de a bordo que nos atiende maravillosamente bien, que es Jonathan Santos. Jonathan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias. Queríamos saber, después de esas 2 semanas, una vez recuperado ya de ese premio M de Málaga que le dieron a la librería Proteo por esas casi ya 53 años de vida a sus espaldas y como historia, y después de esa reapertura, 2 semanas después, ¿cómo están yendo las cosas?
Pues la verdad que bastante, bastante bien, porque la ciudad no nos ha dejado nunca de lado, ni la ciudad ni ninguna institución, porque también el día 28 de febrero nos dieron el premio Bandera Andalucía a las letras y demás, y entonces el cariño que nos ha dado la ciudad y todas las instituciones, pues para nosotros es que nos ha sobrepasado en muchos casos, así que estamos muy felices, muy contentos y vamos, aquí estamos para todo el mundo que quiera visitarnos.
Jonathan, ¿qué dicen los clientes habituales de Proteo cuando regresan otra vez aquí? Primero, ven que casi como si no hubiera pasado nada 9 meses después del incendio que destruyó totalmente las instalaciones, y cuando miran hacia arriba y ven ese recuerdo de lo del 6 de mayo.
Pues hay de todo tipo. Hay gente que vienen totalmente ilusionados y se sacan fotos con el memorial que hemos hecho, y hay gente que ni siquiera lo puede visitar. Es como, no, yo no lo quiero ver. La verdad que es que hay de todo tipo, pero en general está todo el mundo muy feliz, muy contento, y la verdad que nosotros estamos pues muy felices también de poder estar aquí otra vez al servicio de Málaga.
Hay que reconocer que en esos 9 meses en los que se recuperaba la librería Proteo otra vez, no habéis parado porque habéis tenido mucho trabajo de cara a la venta online de libros. Ha habido mucha gente que también se ha acercado a esa sede que abristeis temporalmente en la calle Álamos, y habrá mucha gente que se pregunte, bueno, y con esa sede que tuvisteis ahí durante ese tiempo, ¿qué va a pasar? ¿La vais a reutilizar para algo o qué?
No. La sede pequeñita que tuvimos era algo temporal, y como era algo temporal, pues la hemos dejado, nos hemos mudado ya definitivamente aquí al edificio y ya está. Ahora hay una muchachita que la ha alquilado y va a poner ahí una peluquería.
Vamos ya, qué bien, sinergias. Oye, estamos hablando de 9 meses, de un desgraciado incendio. ¿Sabemos ya exactamente qué ha pasado? ¿Sabemos ya cuántos os ha costado este mal rato? ¿Sabemos ya el seguro cómo ha respondido? Son preguntas que siempre insistíamos a Jesús Otaola cada vez que hablábamos con él.
Claro, yo como no soy Jesús...
Ya sabía yo que me ibas a salir por ahí.
Como bien me han enseñado. No, pero en definitiva, son cosas que yo personalmente no puedo responder porque se escapan a mi control en ese sentido. Yo llevo otras cosas en la librería y este tema pues son cosas que también son cosas muy delicadas. Es un tema que bueno, a ver, en definitiva pues... Estamos aquí de nuevo, en definitiva lo hemos conseguido, muchísimo esfuerzo, en el esfuerzo titánico que ha tenido Jesús y el esfuerzo también sobrehumano que hemos tenido todos nosotros para poder desalojar el edificio, poder atender en el otro, hacer de todo, no parar la venta online. Y hombre, en definitiva, pues como os decía, pues estamos otra vez aquí y bueno, ya llegará el momento en el que podamos responder a todas esas preguntas.
Eso llegará el momento cuando podamos hablar con Jesús otra vez y a ver si es capaz de resolver esas cuestiones que plantea Mónica. ¿Estamos ya al 100% en Proteo? ¿Todavía faltan algunos flecos para ponerlo ya en marcha todo?
Proteo está al 110%. Así que por ese lado no hay ningún problema. Jesús,
Pedro,
quería abrir...
¿Qué ves tú? Pedro, tú
sí,
también.
No, el ambiente sí. Yo te puedo decir que desde que yo he llegado hace un cuarto de hora, 20 minutos, sí que hay un chorreito de gente que entra, que busca, algunos que se van con el libro que venían intentando identificar y rápidamente se les ha ubicado. O sea que esto ya sí, se puede decir que está, como dice Jonathan, al 110%.
Sí, además, has visto que no paramos, que correcto. Estamos los libreros aquí que no paramos.
Sobre todo porque llegan muchos... empleados de transporte, ¿verdad? Con los carritos, sí, llenos de cajas. Suponemos que en esas cajas vienen libros, evidentemente. Sí, sí, sí. ¿Y dónde los estáis poniendo? Porque me decías antes que incluso hasta la puerta del ascensor lo teníais completamente repleto, ¿no?
Sí, lo que te iba a comentar antes. Jesús quería abrir con la librería con 50.000 libros y hemos abierto la librería con más de 50.000 libros. Fíjate. Así que imagínate.
Esas son las cosas de Jesús, lo está que, claro.
Totalmente, bueno, tú lo has dicho.
Sin duda, una fantástica noticia y el ambientillo que ya se ve ahí en esa librería, que es historia aparte de Málaga, sin duda, pues nos alegra muchísimo. Pedro, ahí te dejo. Los encargos que te he hecho, échale un vistazo a ver si los encuentras.
Vale, gracias, hasta ahora.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora, Jonathan. Ah, por cierto, ¿hablamos de seguridad? Sí, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, te recuerdo que AM Seguridad, esa es tu empresa, pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad seguridad en Málaga, infórmate en su página web amseguridad.com. El Carnaval de Málaga, el mundo carnavalero, está que trina con la institución, con la fundación. ¿Qué es lo que está pasando? Enseguida te lo contemos. Boletín de noticias de la una y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08, bienvenidos si te sumas ahora, mi nombre es Mónica García, estás escuchando la emisora número 1 en Málaga. Vamos hasta la redacción de deportes, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Unicaja conquistó la capital del Conde Drácula, ganó en Rumanía al club de Rumanía por 70-86, partidazo, Mónica. Ayer por fin pudimos disfrutar con el equipo malagueño, que fíjate que afrontaba el partido hace una semana con la opción de ganar para tener opciones de clasificación y no solo no ha ganado, sino que incluso sale del líder, porque ganó por 16 y el average lo tenía en solo 6 puntos. Por lo tanto, triunfo por 70-86 con una gran exhibición de Cameron Oliver, el nuevo fichaje Unicaja, 19 puntos, 9 rebotes, 3 triples y además un taponazo estratosférico. Así que buenas sensaciones las del Unicaja de Málaga, que regresa a Málaga a las 4 de la tarde. Y en fútbol te cuento que el Málaga prepara el partido del sábado frente a la Ponferradina a las 9 de la noche. Te lo contaremos en un tiempo de juego que te gusta a ti mucho, total.
Total, tiempo de juego el sábado, total. Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3, eso sí, también siempre total. Total, que nos vamos a la redacción de informativos, que el compromiso es siempre que hay una última hora contársela a los oyentes. Carmen Cerván, ¿qué ha pasado?
La última hora tiene que ver con los asuntos de la Fundación Unicaja. La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias contra el presidente de la Fundación, Braulio Medel, al que imputa 4 presuntos delitos: estafa, apropiación indebida, contra la hacienda pública y administración desleal. Según acaba de publicar el diario El Confidencial, esta investigación de la Fiscalía se produce a raíz de la denuncia que realizó un sindicato por las dietas que Medel cobró cuando presidía Unicaja, la entidad financiera, no la Fundación, y también por su relación con el caso Ausbank, porque según una sentencia de la Audiencia Nacional, Unicaja pagó 1 millón de euros para que la Asociación de Consumidores Ausbank retirara la acusación contra Medel en el caso de los ERE de la Junta. La última hora es que la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias contra Medel con 4 delitos sobre la mesa, presuntos delitos. Y otra última hora en clave de tribunales: el dueño de la finca en la que murió el pequeño Julen, aquel niño de 2 años que cayó a un pozo en Totalán, David Serrano, fue condenado por imprudencia grave, ahora ha quedado libre tras no delinquir durante 2 años, como decía la sentencia que le condenó por este caso en enero de 2020.
Gracias, Carmen, por esas 2 últimas horas. Gracias. No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota. Infórmate en este teléfono que cada día, te repito, es gratuito. 900-234-235. 900-234-235. Estamos acostumbrados a escuchar el himno del Carnaval de Málaga en esta emisora, la emisora oficial del Carnaval, y asociarlo siempre, ¿verdad?, a la sonrisa, a la risa, a la crítica social. Hoy lo asociamos a un malestar en el mundo del carnaval al que no podemos dar de lado. Tenemos que contarlo. Javier Bautista es la voz del carnaval de esta casa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Javi, ¿qué ha pasado?
Bueno, porque básicamente yo creo que el titular de todo es que los carnavaleros de Málaga, los de ahora, los de ayer y los de mañana, se han plantado ante la Fundación. Más de 150 personas han firmado un manifiesto en el que relatan los continuos incumplimientos de la entidad que organiza el Carnaval de Málaga aquí en Capital. Lo que piden son cambios, cambios que sean importantes, cambios que sean de calado. La reunión fue ayer en la Asociación Puerta Málaga y fue una reunión de carácter informativo y sobre todo aclaratorio. Lo que se pide básicamente es un nuevo modelo de elección, que ellos tengan voz y voto y a la hora de organizar el carnaval que cuenten con los protagonistas de la fiesta, básicamente.
Bueno, imagino que la reunión de ayer fue pues un poquito tensa en algunos momentos, supongo. Paco Martín, en el mundo del carnaval. Paquito, Susi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, Paco, oye, ¿qué ha pasado? ¿A qué habéis llegado? ¿Qué conclusión habéis llegado ayer mismo?
Bueno, pues esto es una manera que la verdad que ya llevamos tiempo entre compañeros hablándolo y tomando, y hemos tomado la decisión de que era el momento de hacerlo. Tras quemar el Boquerón, pues nos reunimos en la Asociación Puerta de Málaga, muchos actores de la fiesta, tanto componentes como autores, como maquilladores, como sastres, como simplemente aficionados que queremos que el sistema cambie, porque lo vemos absolutamente caduco. Referente a quien no se cuenta con los diferentes actores de la fiesta que ya he mencionado, y queremos una apertura.
Paco,
una apertura.
Yo entiendo que antes de que os reunáis y decidáis, por así decirlo, romper con la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, entiendo que antes habríais hablado con ellos, con la institución del carnaval en Málaga. Oye,
claro.
Esto no nos gusta, oye, ¿qué hacemos? Supongo que esto al presidente, a Rafael Acejo, no le ha cogido por sorpresa, ¿no?
No, ni mucho menos, y todo en cierto modo nace de él, porque él nos prometió a muchos autores, a muchos actores de la fiesta, de que él iba a abrir el patronato, iba a abrir la fundación a las personas que en cierto modo llevamos el peso del carnaval de Málaga, tanto autores como agrupaciones, y en cierto modo no ha cumplido su palabra, y esto era uno de los, el hecho más importante que nos lleva a este manifiesto y a esta postura del plante.
Paco, hay un detalle muy importante, que lo que pedís sobre todo es que se os hablen, que se os consulten, que toméis parte de las decisiones importantes, como por ejemplo que este año ha sido muy polémica la decisión de cuando se va a celebrar el carnaval, por aquello de que coincide
de la fecha,
porque ha coincidido con el Vía Crucis en Cuaresma. Es decir, ciertas actitudes del presidente en este caso ante autores, compositores, personas relacionadas con el mundo del carnaval, que sí, que actúan, que están, pero que al final no tienen ni voz ni voto, ¿no?
Exacto, es que prácticamente con las agrupaciones y con los autores se cuenta a la hora del concurso y a la hora de llenar la calle, y no queremos que se quede ahí, queremos que se nos escuche, que se nos atienda, y sobre todo eso, que la falta de consenso a la hora de elaborar un proyecto en común, que se lo tenga en cuenta, que no sea una pequeña dictadura, no puede ser la fiesta de la libertad, no puede ser un cortijo, y queremos eso, pues que se cuente con los actores de la fiesta, que de muchas reuniones que se ha tenido, cosas que se aprobaron porque se creó un consejo asesor, y de lo que se habló, se llevó una propuesta que incluso no se llevó a cabo por la presidencia de la fundación, que son detalles mínimos que te das cuenta que te reúne, creas una ruta, una hoja de ruta, y después no se cumple, porque al fin y al cabo es una dictadura, no se tiene en cuenta lo que los actores de la fiesta queremos hacer o queremos proponer.
Disculpa, Mónica. Paco, el plan es claro. Para el Carnaval 2023, en principio, ningún grupo va a participar.
Exacto. El plan es claro y pensamos que la postura es la adecuada, porque es que no se nos tiene en cuenta.
En todo caso, Paco, queda un año para trabajar el tema, para que no se termine enquistando. De hecho, esta reunión de ayer tarde, esta decisión de no participar en ninguno de los actos que organice la Fundación del Carnaval, lo habéis tomado después de pasar las fiestas, o sea, no habéis querido, por así decirlo, claro, dar la nota ni fastidiar a nadie, a los carnavaleros, pero tenemos un año, ¿no? Vamos a intentar ser flexibles, seguro que, bueno, las dos partes. Ya lo de Ucrania y Putin nos ha demostrado que aquí hay que ser flexible, las dos partes. Entonces,
claro.
Hay que pensar que nos queda un año para intentar llegar a un acuerdo, ¿no?
A ver, lo que está claro es que en Málaga no se va a quedar sin carnaval, eso es seguro. Lo que los grupos o el plante de la Asociación de Autores o de la Asociación de Carnavaleros o de los mismos aficionados es que el plante es no participar en los actos que organice la Fundación si no se llega a un acuerdo ni nos sentamos a hablar y a crear un proyecto de futuro, y que la cosa se abra, porque se tiene que abrir, porque somos muchas familias, somos muchos aficionados que llevamos un montón de tiempo en esto, y vemos que hay que darle una vuelta de tuerca y plantarnos en un futuro que vemos que ahora mismo está un poco oscuro con esta manera de llevar la fiesta en Málaga.
Bueno, nosotros hemos invitado, como no podía ser de otra forma, al presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, a Rafael Acejo, a que nos atendiera. Sabemos que ha leído en nuestro mensaje, de momento igual no ha podido contestar, igual se lo está pensando, igual nos llama dentro de dos minutos para entrar, pero bueno, también queríamos escuchar las dos versiones, como siempre hay que hacer. Paco Martín, Paquito Susi, en esta casa, desde luego, que es la radio oficial
qué
del carnaval. Gracias, Paco, por estar con nosotros. Gracias, mucho sí ánimo. Dime.
Lo que sí me gustaría dejar claro es eso, que en ningún momento queremos destruir nada ni romper nada. Queremos cambiar, ir hacia otro camino, y que Málaga no se va a quedar sin carnaval. Málaga va a tener carnaval, haya fundación, no haya fundación, lo lleve el Carnaval de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga o cualquier asociación, pero que lo que no, nunca se va a quedar en Málaga sin copla.
Bueno, pues ahí queda dicho, y sobre todo un año para trabajar en este asunto y llegar a posturas flexibles por ambas partes. Paco, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
Si el invierno no es ya tu estación del año favorita, pronto lo será. Ven a Proinco y descúbrelo. Suelos radiantes, calentadores, radiadores, estufas de biomasa. Proinco, el calor de tu hogar. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 28 78 16. De tu compromiso nace la esperanza.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas, 1:19. Quiero hablarte ahora de vacunas y de tratamientos estéticos, ¿eh? Eso, vaya combinación, ¿verdad? Vacunas y botox o rellenos. Belinda Pérez es nuestra experta en cuidado personal y directora gerente de la clínica Aroma. Belinda, buenas tardes. Hola, Beli. Ah, hoy, por ahora te escucho. Oye, Beli, interesantísimo el tema que nos quieres aclarar hoy. ¿Qué deben tener en cuenta las personas que se ponen una vacuna, sea o no sea del coronavirus, y que al mismo tiempo se someten a tratamientos estéticos como los que hemos dicho, rellenos, botox? ¿Qué tienen que tener en cuenta?
Bueno, pues la verdad que como el tema es de actualidad, porque estamos inmersos en esta pandemia que parece que ya remite poco a poco y que nos está dejando respirar un poquito, bueno, pues hemos sido salpicados, por llamarlo de alguna manera, también un poco con el tema de las vacunas y los tratamientos médico-estéticos. Y bueno, aunque no hay ningún protocolo, digamos, ya actualizado ni difundido por todo el colectivo médico-estético a nivel, porque no ha dado tiempo de hacer estudios con evidencia científica sobre qué pasa exactamente cuando una persona se somete a tratamientos médico-estéticos, sobre todo tipo hialurónico o botox, ¿no?, con las vacunas. Ahora mismo nos estamos basando un poquito en lo que la Sociedad Española de Medicina Estética nos va reportando y nos va informando, pues, mensualmente, sobre todo al colectivo médico, y bueno, y sobre todo también nos dejamos llevar mucho por las experiencias propias, ¿no? Ha habido algún comunicado oficial por ahí, por parte de Sanidad, donde se ha demostrado, sin llegar a tener estudios concluyentes, que todas las personas que se someten a la vacuna, sobre todo del COVID, que produce esa activación de nuestro sistema inmunológico de forma tan rápida, ¿no?, para luchar contra el virus y para poner nuestro sistema inmunológico al día, pues puede interaccionar un poco con respecto a los tratamientos médico-estéticos que nos administramos, sobre todo con los implantes, que se llaman tipo ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, bioestimuladores. ¿Cuál es nuestro consejo? Nuestro consejo es que se deje pasar unas semanas prudenciales desde que nos vacunamos o incluso pasamos el COVID, porque tenemos esa misma respuesta inmunológica, hasta que queremos ser sometidos a un tratamiento de estas características. Es decir, me pongo la vacuna hoy, la precaución, nosotros estamos dejando, el doctor Morilla, que es nuestro médico de referencia en Clínica Aroma, está dejando aproximadamente unas 3 semanas, ¿vale?, para hacer cualquier tipo de tratamiento donde vaya a inyectar, pues, lo que se denomina comúnmente como implantes, ¿no?, pues un relleno de hialurónico, por ejemplo. Incluso también estamos dejando tiempo prudencial, ese margen de que hablamos de 3 semanas, en aquellos pacientes que se quieren poner botox, toxina botulínica, porque nuestro es el tener, digamos, el sistema inmunológico activado, uh-huh, también hace que los tratamientos puedan durar menos tiempo. Así que nuestro consejo, y por nuestra experiencia y por los comunicados médicos que van emitiendo, siempre desde la prudencia y desde, bueno, pues de todos esos estudios que últimamente se están haciendo, recomendamos a todas aquellas personas que han sido vacunadas, sobre todo con el COVID, por esa respuesta inmunológica, pues que dejen pasar aproximadamente 3 semanillas.
Dime, Beli.
No, de todas formas, los efectos secundarios que se están observando no son efectos secundarios importantes, son inflamaciones locales donde, en el lugar de inyección, donde se ha introducido, por ejemplo, el ácido hialurónico, que con un buen tratamiento médico, aquí el doctor Morilla suele tratarlo con corticoide inyectado, oral, dependiendo de cada caso. No hemos tenido mucho, en todo el tiempo que llevamos de pandemia habremos visto un par de casos aproximadamente, y se han resuelto con total naturalidad, normalidad.
Esto es lo que decimos siempre aquí, ¿no? La importancia de acudir a centros estéticos profesionales en los que hay médicos y hay enfermeras detrás. Ojo que a veces lo barato puede salir muy caro. Belinda Pérez es nuestra experta en el cuidado personal. La encuentras en Instagram, por ejemplo. Anota ahí, Belinda_Aroma. Ahí la vas a poder seguir. Y, por supuesto, en la Clínica Aroma. Belinda, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Un beso a todos. Gracias a ti. Hasta luego.
Mañana estoy yo aquí otra vez a las 12:30 para acompañarte hasta las 2 de la tarde mañana. Recuerda que además hay tertulia de mujeres de 1 a 2. Pero hoy yo ya me despido. Me despido porque viene aquí apretando mi compañera Lourdes Martínez, que tiene un interesantísimo programa preparado, un programa de salud de Mundo Natural. Con ello te quedas.
Alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan.